Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Hola, Jorge, pues en este programa vamos a empezar a comenzar hablar un poco sobre los padres de la Iglesia. Yo no estoy seguro, yo he hablado tanto en mi vida que yo creo que no hemos tocado ese tema como tema, ¿no?
Hace bastante tiempo, la verdad.
Hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo.
Pero creo que lo tratamos muy por arribita, muy leímos algunos párrafos de los padres. La pregunta, ¿quiénes son los padres de la Iglesia? Los padres de la Iglesia son pensadores cristianos que han contribuido de forma determinante a formar la doctrina del cristianismo. La doctrina que tiene la Iglesia hoy, y ha tenido estos 2000 años, ha tenido por base prácticamente a los padres de la Iglesia. El periodo de acción de los padres de la Iglesia va desde el comienzo del cristianismo hasta el siglo VII. Esos siete siglos, los siglos de los padres de la Iglesia. Lo más importante son los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Los padres apostólicos son estos hombres del siglo finales del siglo I y principios del siglo II que fueron discípulos directos de los apóstoles y oyeron hablar los apóstoles. O sea que quien conoce a los padres apostólicos conoce la forma de pensar de los apóstoles. Quienes conocen lo que nos habla del culto, los padres apostólicos conocen del culto de los primeros años de la Iglesia. Y uno se preguntaría por qué es tan importante en este momento, en el siglo XXI, hablar de los escritos de los padres. Y hace unos años atrás, un documento de la Santa Sede respondía esta cuestión. Y básicamente este documento se basaba en tres razones fundamentales. La Santa Sede decía, uno, los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. O sea, nadie mejor. Cuando hablamos de la tradición, con T mayúscula, ¿no? Uh-huh. Nadie mejor que los padres de la Iglesia para hablarnos de esa tradición, porque ellos son los que oyeron hablar directamente a los apóstoles. Y si no, son los inmediatos a la era apostólica. Así que ellos son testigos, no son que lo escribieron porque hicieron un estudio, ellos lo vivieron. Segundo, dice la Iglesia, los padres nos han transmitido un método teológico que es seguro. O sea, los padres de la Iglesia han transmitido una teología que está en consonancia con el Evangelio. Ellos son los hombres que conocieron la teología de los apóstoles, tenían todavía fresca la teología de San Pablo y han tenido un método teológico muy de acuerdo con el Evangelio. Y tercero, dice la Iglesia, los escritos de los padres ofrecen una riqueza cultural y apostólica que se hace de ellos los grandes maestros de la Iglesia de ayer, de hoy y de siempre. El análisis de estas afirmaciones pueden servirnos para ilustrar cómo los escritos de estos autores constituyen un verdadero tesoro de la Iglesia, un tesoro cuyo conocimiento y disfrute no debería quedar reservado a unos pocos, ya que es patrimonio de todos los cristianos. Creo que es muy interesante lo que dice la Iglesia, porque son importantes los padres de la Iglesia. Primero, son testigos de la tradición. Segundo, transmiten un método teológico seguro. Y tercero, desde una riqueza cultual y del pensamiento apostólico que hace de ellos los grandes maestros de la fe. Y esa es la base de nuestra iglesia. Estos son los hombres que convivieron con los apóstoles o estuvieron inmediatamente a ellos. Y hoy en día, pues, hay un gran desconocimiento de los padres de la iglesia. Los grandes conversos al catolicismo que han venido del protestantismo se han convertido porque han estudiado los padres de la iglesia. Y cuando estudian los padres de la iglesia se dan cuenta que los padres de la iglesia tienen doctrina católica. Uh-huh. El protestantismo es totalmente ajeno a los padres de la iglesia. Y tan es así, bueno, que Lutero viene a surgir 1500 años después de los padres de la iglesia.
Ahora, hablando de estos evangélicos, ninguno de ellos estudia a los padres de la iglesia, indudablemente.
Yo he entrado con algunos web evangélicos que sí los estudian. Ahora, ¿cómo no llegan a entender que la generación inmediata de los apóstoles, ajá, eran de pensamiento católico? No. Vaya, esta gente de la secta de las esquinas, por supuesto que ninguno estudia a los padres apostólicos. Ahora, los seminarios de las congregaciones de la Reforma, pues sí que lo estudian. Y tú te das cuenta, cuando entra un web protestante que te dicen Agustín, te dicen Policarpo, no te dicen San Policarpo o San Agustín, claro, que tú sabes ya que no es un web católico. Pero para conocer verdaderamente a la iglesia hay que conocer a los padres apostólicos. Ese es nuestro gran tesoro.
Existe un documento que es la Didaje.
¿La Didaje?
¿Fue escrito por los padres apostólicos?
No se sabe la Didaje quién, vamos a hablarlo después, no se sabe la Didaje quién lo escribió. Se llama La Doctrina de los Apóstoles, pero sí se sabe que es el libro cristiano más antiguo de todos los tiempos, porque se escribe entre el año 45 y el año 60 de nuestra era, inclusive antes que algunos de los evangelios. Y después vamos a hablar en su tiempo, por supuesto que vamos a hablar de la Didaje. Vamos al primer punto. Los padres son testigos privilegiados de la tradición de la iglesia. Y los santos padres, los padres de la iglesia, nos transmiten los comentarios, los escritos y la doctrina viva que predicó Jesucristo. Te digo viva en el sentido de que ellos no la leyeron en un libro, sino que la aprendieron de viva voz de los apóstoles. Y que esa misma doctrina que estos padres recibieron, podemos ver que se ha transmitido por sus sucesores, los obispos, íntegramente hasta el día de hoy. Porque vamos a ver, cuando veamos la teología de los padres de la iglesia y leamos algunos con San Ignacio de Antioquía, que no hay ninguna diferencia en la forma de pensar sobre la Eucaristía entre Ignacio de Antioquía y yo. Vaya, 2000 años después. No hay ninguna, con cualquiera católico contemporáneo, tengo yo discrepancia con la Eucaristía. Sin embargo, con los padres de la iglesia, con San Ignacio de Antioquía y con San Justino Mártir, yo no tengo una sola discrepancia. Y entre San Justino y San Ignacio de Antioquía tenemos 2000 años de puente. O sea que ellos son testigos y nos dicen que hemos la tradición a través de la sucesión de obispos y sobre todo del obispo de Roma ha transmitido exactamente lo que los apóstoles pensaban. Habitualmente se considera que la época de los padres abarca los 7 primeros siglos de la era cristiana. Y por supuesto, cuanto más antiguo es un padre, más autorizado es el testimonio. ¿Por qué? Porque está más pegado a los apóstoles.
Claro, sí.
Sin embargo, si tú comparas un padre de la iglesia del siglo VII con una iglesia de una secta de aquí de una esquina con el 2000, por favor, ni hablar de autenticidad. Siempre que este testimonio concuerde con el Evangelio. Porque te acuérdate que hablamos de las grandes herejías cristológicas de los, ajá, primeros siglos.
Así es.
Pero casi siempre los padres de la iglesia se enfrentaron a las herejías cristológicas y neumatológicas sobre el Espíritu Santo. Un punto importante, porque son testigos privilegiados de la tradición, eso es la ortodoxia de la doctrina. O sea, la doctrina de los padres ortodoxos, de los padres de la iglesia es totalmente ortodoxa. Cuando digo ortodoxa, no me refiero a la iglesia ortodoxa. Me refiero a una doctrina pura, una doctrina sin contaminación. O sea, que hay dos elementos que garantizan ser privilegiado de los padres apostólicos. Primero, la ortodoxia, acabamos de decirlo, de la doctrina. No tiene error. Segunda, la santidad de vida. Van ligadas. Los padres de la iglesia, los que nosotros consideramos padres de la iglesia, han llevado una vida de total santidad. Y eso es muy importante. O sea que hay dos puntos que reconocen a los padres de la iglesia. Ortodoxia de doctrina y santidad de vida. Pues algunos, no muchos, de estos padres de la iglesia se han citado como puntales de honor en algunos de los concilios de los primeros siete siglos e inclusive siguen su doctrina en el magisterio de la iglesia. Sin embargo, estos son algunos, por eso se echó la sabiduría. Sin embargo, otros padres de la iglesia no están reconocidos explícitamente con citas de ellos en los concilios, pero eso no es óbice de que no sean tan importantes como los otros. Dado el forma de vida, la doctrina que han transmitido, pues, aunque algunos nombres suenen que no son muy conocidos en estos días, no es porque no estén en consonancia con esta categoría de padres de la iglesia. No solo el hecho de antigüedad hace una persona padre de la iglesia. Tenemos que tener bien claro que si hay algo que hace al padre de la iglesia, también con la antigüedad, por supuesto, pero no solo antigüedad, es, repitiendo, ortodoxia de doctrina, santidad de vida y la rectitud de sus escritos, de la forma que están ordenados sus escritos. Acuérdate que la época que surgen los padres de la iglesia es la época del esplendor romano. Uh-huh. Del esplendor romano y de la grandeza de la cultura griega. Es en ese momento nace el cristianismo en esa región. A este tiempo que nos referimos se caracteriza con grandes acontecimientos que la humanidad ha alcanzado, como por ejemplo la implantación de la geometría, de la física, de la filosofía, de la medicina. En ese tiempo en que el poder legal romano alcanza a todo el mundo del Mediterráneo, fíjate que hasta hoy en día la base de la legislación es la base de legislativa romana, es la que se usa el código de leyes. Y este código de leyes, si Grecia aportó la filosofía y la ciencia, Roma aporta las leyes, la justicia. Y todo esto se está formando en este tiempo que surgen los padres de la iglesia. En el tiempo de los Césares, en el tiempo de la gran biblioteca de Alejandría, en la época de las escuelas helenistas, en este ambiente de cultura, los primeros cristianos tuvieron que poner su creencia de una forma armónica, de una forma de acuerdo a la razón y a los tiempos que estaban corriendo. Y de aquí surgen los padres de la iglesia. Ya no es la época apostólica que los apóstoles eran personas pescadores del lago de Genezaret, personas de poca educación, y que así todo transmiten a través del Espíritu Santo en el Evangelio, la base de nuestra fe. Pero ya los tiempos han avanzado. Ya toda esta ciencia que he mencionado están en el mundo mediterráneo por la expansión del Imperio Romano. Entonces, ahora estos hombres, los primeros cristianos, se encuentran que tienen que dar razón de la fe de una forma más sofisticada que le hicieron los apóstoles.
Ahora, ¿estos hombres eran monjes?
No. Algunos sí, algunos eran sacerdotes, otros no. Hay de todas las categorías. Lo vamos a ir viendo en el transcurso. Pero el punto que quiero hacer notar es que esta gente se encontraba con un mundo culturalmente amplio y ellos tenían que desarrollar una presentación del cristianismo de una forma de acuerdo de la cultura filosófica y de la cultura del momento. Por eso podemos decir que estos hombres, la cultura con quien se encuentran, los hace sofisticarse. Es como ahora, en estos tiempos que estamos. Si tú la fe ahora no la transmites por internet, pues te has quedado detrás.
Así es.
Te has limado. El internet ha puesto una forma nueva de comunicación de la fe. Y como ha dicho los papas en los últimos escritos, la iglesia se ha ido adaptando a los diferentes medios en los cuales se desarrolla. Pero este mundo mediterráneo tan culto de la cultura griega y de los cánones de leyes romanos, hicieron de estos hombres unos grandes conocedores de la filosofía griega, porque tuvieron que emparejarse con la gente que iban a discutir. Y esto le da un gran realce a los padres de la Iglesia. Por supuesto, la Iglesia tuvo un origen bien modesto. Eso no tenemos que explicarlo. Compuesto por un grupo de pescadores temerosos, que recobraron la confianza en Cristo al verlo resucitado. Y que es un milagro que en ese poco tiempo hayan llevado la buena noticia al mundo entero solamente con sus pies y su boca. Así. Sin internet, sin televisión, sin radio. A un mundo tan extenso. Eso es solamente con la predicación. Por eso la predicación siempre va a ser la base de todo tipo, aunque sea el medio que uses, va a ser la base precisa para llevar el evangelio. Pero pasando un tiempo, las distancias entre unos cristianos y otros comenzaron a agrandarse. Porque no es como ahora que tenemos una comunicación constante, yo con gente de la China y sé cómo viven la gente de Australia. En esa época, según el cristianismo, se fue expandiendo, empezó a haber separación entre los distintos grupos cristianos por la distancia, la forma de comunicación. Por eso, cuando el cristianismo empieza a crecer en el Asia Menor y en el norte de África y en la parte mediterránea europea, empieza a diferenciarse las diferentes comunidades cristiana. Y entra el peligro que la doctrina cristiana empiece a tener diferentes interpretaciones teológicas. Porque ahora cabe el peligro que, por ejemplo, en España hispánica tengan una interpretación, en Roma tengan otra, en Siria, en el Asia Menor tengan otra, y en el norte de surge ese peligro. Y de ese peligro, ¿qué es lo que surgen? Las herejías. Que fueron interpretaciones personales de lo que es el evangelio. La iglesia se encontró con ese peligro y tienes que tener en cuenta que junto con esto están las persecuciones andando. O sea que fue una época bien difícil para la iglesia. Y ante este problema, todas las autoridades de la iglesia comenzaron a resolver los problemas teológicos dándole una interpretación basada en las enseñanzas de los apóstoles. Y aquí vemos ya desde el principio el papel de la iglesia de Roma, como dice San Pablo, cabeza de la caridad. Vemos como la Jehová va a decir después, como en la iglesia de Roma fue donde cuajó este centro de orden. A pesar que habían grandes formas de pensar en las escuelas de Alejandría, en las escuelas de Antioquía, siempre el orden se puso desde Roma. Ya subimos los concilios que se fueron realizando y que ya hemos hablado. Y se empezaron a escribir textos. Se empezaron a escribir textos por los grandes teólogos y enviárselos a los cristianos de las diferentes comunidades de parte de las autoridades de la iglesia. Estos primeros autores fueron los que comenzaron a definir el cuerpo doctrinal del cristianismo. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo que creemos tú y yo, lo que creen todas las iglesias protestantes, eso lo empezaron a definir estos primeros hombres que llamamos padres de la iglesia. Son los que definieron el cuerpo, lo repito, el cuerpo doctrinal del cristianismo. Y fueron los que nos dieron las herramientas filosóficas para poder entender mejor el asunto. ¿Qué herramientas filosóficas usaron? Las que tenían en ese momento de la filosofía griega. Ese es el gran avance de los padres de la iglesia. No que me dieron el paganismo griego, sino estamos hablando de la técnica filosófica de presentar los escritos de una forma convincente. Esos son los padres de la iglesia. Como dijimos, que es muy extenso el lapso en que floreció la patrística. Porque de patrística se llama la ciencia que estudia a los padres de la iglesia. Así que tenemos ese contexto nuevo. Patrística es la ciencia que estudia a los padres de la iglesia. En el tiempo que floreció la patrística, que fíjate, lo dijimos al comienzo, comienza en el siglo I y termina en el siglo VII. coincide con los grandes concilios de la Iglesia. Estos grandes concilios son los que forman la doctrina, la base doctrinal de todo, vuelvo a repetir, no de la Iglesia Católica, de todo el cristianismo hoy, por supuesto, con excepción de los mormones, los testigos de Jehová y alguna otra iglesia de estas delirantes que andan por las esquinas que nadie sabe de dónde salió. Ese en el siglo VII ya pasó el periodo de consolidación de la doctrina. Pero en este tiempo florecieron grandes y autores eclesiásticos, aunque no todos son reconocidos como padres de la Iglesia. Por eso, bueno, volví a preguntar. Vamos a ver lo que dice Juan Pablo II en la Carta Apostólica Pater Ecclesia. Juan Pablo II hizo una carta. Nosotros tenemos una riqueza increíble de los últimos papas. Lo que pasa es que no se lee. Desde León XIII, desde Pío IX hasta el día de hoy. Y en esta carta apostólica, Pater Ecclesia, que fue emitida el 27 de enero de 1980, dice el Santo Padre San Juan Pablo II, padres de la Iglesia se llaman con toda razón aquellos santos que con la fuerza de la fe, con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas, las engendraron y formaron en el transcurso de los primeros siglos, que resume lo que estamos diciendo nosotros hasta ahora. Desde un punto de vista histórico, los padres de la Iglesia son los pensadores cristianos que han contribuido de una forma determinante a la construcción del edificio doctrinal del cristianismo, aceptado y ratificado por la Iglesia, nos dice el Santo Padre en esta carta apostólica. Desde los comienzos de la Edad Media se tuvo un listado característico que un autor cristiano antiguo debía tener para ser considerado padre de la Iglesia. Hoy en día la tradición marca cuatro características esenciales de los padres. Las primeras tres son ya mencionadas en el siglo V. El siglo V es la época de oro de la patrística y que en algunos pensadores más antiguos ya eran considerados como padres. ¿Cuáles son estas cuatro características? Después las vamos a explicar. Primero, antigüedad. Segundo, ortodoxia universal de la Iglesia. Tercero, consentimiento unánime. Cuarto, santidad de vida. Tuviste que ya en el siglo V había un criterio un poquito más avanzado para considerar un padre de la iglesia. Ajá. Por eso, antigüedad. Entre más antiguo es un padre, más cerca está de convivir con los primeros cristianos y con los apóstoles. La antigüedad es el testimonio de la creencia que existía en la época apostólica, que es la base de nuestro cuerpo doctrinal. Si un padre apostólico, un padre de la Iglesia antiguo lo menciona, no tengas duda que es auténtica. Por eso es la antigüedad. Mientras más antiguo es el padre de la Iglesia, más base sólida tiene. Y entre todos los padres de la Iglesia, los que tienen más base sólida son los padres apostólicos. Ortodoxia universal de la doctrina. Se excluye a los escritores herejes, a los escritores cismáticos y aquellos escritores que contienen graves y sistemáticos errores. O sea, para ser un padre de la Iglesia no solamente tiene que tener antigüedad, tiene que estar en consonancia con la ortodoxia de la fe de toda la Iglesia. Un escritor antiguo que escribió cuatro libros muy buenos y al quinto entró en herejía, no es considerado padre de... Por eso vamos a ver que algunos escritores antiguos no son y reconocidos hoy en día, uh-huh, y que se usan algunas frases de ellos, no son considerados padres de la Iglesia, porque terminaron yéndose a la herejía o tuvieron errores doctrinales. O sea, que en lo conjunto con la antigüedad tiene que haber una ortodoxia, pero no una ortodoxia del lugar, una ortodoxia que esté de acuerdo con lo que cree toda la Iglesia de ese momento. El consentimiento unánime, la aprobación por parte de la tradición del magisterio de la Iglesia. Es decir, fama reconocida de ser estos hombres unos grandes pastores. Un reconocimiento de toda la Iglesia de ese momento de que esta es una persona que verdaderamente tiene peso en la iglesia. Y la última, que con eso terminamos, que es la más fácil, porque no hay mucho que hablar, santidad de vida. Se requiere rectitud, bondad, honestidad para ser un padre de la iglesia. No puede haber un padre de la iglesia con una vida que no sea acorde al evangelio, por muy sabio y por muy conocedor de la doctrina que sea. Así que con esta introducción vamos a seguir la semana que viene hablando de los padres de la iglesia. Bueno, queridos hermanos, ya el retiro que estábamos anunciando de Pentecostés, pues lo tenemos lleno. Así que vamos pues a anunciar ahora nuestra próxima peregrinación. Tenemos una peregrinación hermosa saliendo de Miami el 24 de septiembre hasta octubre 9. Vamos a ir a los santuarios marianos y otros santuarios de Francia. Yo verdaderamente diría, yo he ido muchas veces a Francia, pero esta es una de las peregrinaciones más hermosas que hemos tenido en Francia, porque vamos a cubrir la mayoría de los santuarios conocidos y otros desconocidos. Si ustedes ven en el flyer de la peregrinación que se le envía, si ustedes la piden, vamos a hacer una M sobre Francia. ¿Dónde vamos a ir brevemente? Vamos a ir a Lisieux, todo lo que tiene que ver con Santa Teresita. Vamos a ir al santuario mariano de Pont-Mainte, un santuario que no es muy conocido. Vamos a ir a Mont-Saint-Michel, la famosa basílica. Vamos a ir a Auray, un lugar de donde apareció Santa Ana, la madre de la Virgen María. Vamos a ir a Nantes, vamos a ir al santuario de San Luis de Montfort. Vamos a ir al milagro eucarístico de Olmes. Vamos a ir al santuario mariano de Palebois. Vamos también a Rocamadour, que es un lugar espectacular con un santuario muy antiguo de la Virgen. Vamos a ir a Lourdes. Por supuesto, visitamos todo Lourdes. Vamos a ir a Aviñón, donde estuvo el papado por algunos años. Vamos a ir también a varios santuarios marianos y también a un santuario donde está de Contignac, donde está la única aparición aprobada de San José en la Iglesia Católica. Seguimos a La Salette, y de La Salette vamos a Peret-le-Monial, donde apareció el Sagrado Corazón de Jesús a Santa María Margarita de Alacoque. Seguimos para Nevers para ver el cuerpo incorrupto de Santa Bernadette y continuamos a París visitando, por supuesto, la Medalla Milagrosa y los grandes santuarios de París y la Catedral de Chartres, donde está el manto de la Virgen María. O sea que es un viaje bien completo. Y si ustedes quieren pues saber más del viaje, pueden llamar al 305-303-1340. Y recuerden, se mantengan sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.